Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio Tierra de Nadie. El espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde cada viernes damos voz a las diferentes entidades que forman parte de ella, aportando de esta manera nuestro particular granito de arena para ofrecer una visión que sea más cercana y sobre todo más justa de nuestra sociedad. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio, como cada viernes, en la 102.5 de la FM. Mis compañeras Mireia Campillos, hola.
Hola, Cris.
Y Sari Zorio, desde la Coordinación Técnica. ¿Quién nos habla? Cris de Fez. Comenzamos.
Hoy, 15 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Familia, con el lema Igualdad de Género y Derechos de los Niños en el Contexto Familiar. También hace hincapié en la prevención de la violencia machista a través de leyes y medidas de actuación justas. El Día de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.
Gracias, Mireia. Vamos con los contenidos ahora del programa. Os hablaremos de las medidas de la Unión Europea. Esas medidas que la Unión Europea está llevando a cabo para recoger de forma justa y equilibrada a personas refugiadas que necesitan asilo. Tocaremos también el tema de la educación, gran olvidada por los políticos en sus campañas electorales. Contactaremos telefónicamente con Mario Puerto, presidente de FEAPS, Comunidad Valenciana, un movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que, como todos los años, participa en la campaña de la X Solidaria y nos hablará de este tema. Nuestra agenda, como cada viernes, y nuestro particular homenaje a Antonio Vega al cumplirse el pasado 12 de mayo, 6 años ya de su adiós. Acercaremos una versión sublime con el gran Enrique Urquijo. Como siempre, nuestra sección preferida también de micro abierto. Mireia.
Esta semana os hemos traído a esta sección las palabras de un cantautor brutal que nos encanta, Pedro Pastor. Su música nos hace viajar muy lejos, la hemos disfrutado aquí en Tierra de Nadie, pero sus letras nos acercan a la más cruda realidad y sobre todo en estos momentos tan duros. Aquí tenéis un fragmento de uno de sus temas que golpean más fuerte, Harto. Cristina, el micro se abre para ti.
Harto del neoliberalismo, del abuso de autoridad, de las prisas, harto de los competentes y las competiciones, de la comida basura, de la ropa de marca y los televisores de plasma, del toque de queda. Harto del modernismo, de los clichés y las modas de los clones, de la burocracia y los tecnócratas. Harto de la justicia robada, de las verdades compradas, de los informativos, de los debates de la televisión, de los partidos de la televisión, de las series de televisión, de la televisión. De la prepotencia y de la falta de todo, de amor, de besos, abrazos, arañazos, sonrisas, miradas complacientes, miradas sexuales, miradas furtivas, miradas de comunicación, de sexo, de sentido común, de sentido, de paz. Harto del acuéstate temprano, no fumes, no te drogues, come a tu hora, pórtate bien, cuídate, que no me cuido, joder, que no quiero vivir hasta los 80 para jubilarme a los 67 y que muy bien lo tenéis que pasar en el asilo los que os torturáis cuidadosamente de críos. Harto de la seriedad, de la puntualidad, del tiempo, los relojes, los horarios, las horas y todo lo que coarta mi libertad de decidir qué y cómo en cada momento. Harto del amor cursi, de casarse porque sí, del amor insano, de tener hijos porque así ha de ser. Harto de la unilateralidad del amor y de su lucha de egos. Harto del amor que te venden las marquesinas y que cumplís a rajatabla. Harto de la falta de solidaridad, de la escasez del altruismo. Harto de no poder sonreír a la gente cuando paseo porque o están mirando a su smartphone o se van a sentir agredidos. Harto de que le hayamos robado la plenitud a la vida. Harto de ser cómplice de todo esto. Harto de no saber cambiar nada sin el resto. Harto de estar harto. Harto.
Y
ahora sí, nuestro particular homenaje a Antonio Vega. Alguien en internet describió muy bien esta versión de Enrique Urquijo y Antonio Vega. Es como si Mick Jagger y John Lennon se hubieran reunido una vez para grabar juntos y nadie se hubiera enterado. Pues eso, ni más ni menos, una versión genial de una canción sublime que pasó desapercibida. Despierta ya, mira qué luz, nada envidia al norte, al sur. Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer. Éramos uno y luego dos. Más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación.
Despierta ya, mira qué luz. Nada envidia al norte, al sur. Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer. Éramos uno y uno y luego dos. Más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación. Son el calor, hacer el amor, el miedo, la pasión. Tanto soñar con esa flor, mezcla de sol y temporal. El doble filo de un amor real. Actores sin guión, un mundo teatral. Función sin hora de empezar. Deja el frío y entra en calor. Y lo oscuro de que pasó al color. No me canso nunca de hablar, porque vivo en el silencio más total. 10 años antes era igual. Éramos uno y uno y luego dos. Más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación. Hay algo más, recuérdame. Que hay que ordenar la habitación.
Vamos con la actualidad de la semana. La Comisión Europea quiere repartir los refugiados en la Unión Europea de manera justa y equilibrada.
La propuesta pretende que los 28 Estados participen en igualdad a la hora de acoger a los demandantes de asilo en caso de emergencia. Es un mecanismo del llamado Sistema de Respuesta de Emergencia, que tendrá en cuenta criterios como el PIB, la población, la tasa de desempleo y las cifras de demandantes de asilo a la hora de establecer la distribución. Además, la Comisión ha anunciado una propuesta legislativa para finales de año que establecerá un sistema obligatorio y de activación automática para la redistribución de personas que necesitan protección internacional dentro de la Unión Europea cuando se produzca un aumento de los flujos de llegada. La Comisión también pretende incluir un sistema de cuotas de reasentamiento para que sean trasladados los afectados desde los países en tránsito. Escuelas españolas que están transformando la educación.
No hace falta viajar a los países escandinavos para conocer centros educativos pioneros, innovadores y rompedores en sus metodologías pedagógicas. En España también existen escuelas que están reimaginando la educación con modelos exitosos adaptados a los alumnos y que funcionan. Ese es el caso, según informa Humania.org, de las 4 primeras escuelas españolas que entrarán a formar parte de la red internacional de escuelas Changemaker de Ashoka, presentadas por César Bona, único candidato español al Global Teacher Prize, y Antonella Broglia, embajadora de Ashoka en España. Ashoka trabaja para conseguir que la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo o la creatividad tengan el mismo peso en la educación que las competencias académicas tradicionales. La red de escuelas Changemaker pretende unir a aquellas escuelas capaces de ayudar a liderar una transformación del sistema educativo con el objetivo de que los niños y niñas crezcan preparados para prosperar en un mundo que está inmerso en un cambio constante. Las personas con discapacidad intelectual reivindican su derecho a una información electoral accesible.
Así es, la Federación de Organizaciones a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, lanza la frase de denuncia de su campaña Mi Voto Cuenta 2015, con el envío de cartas a la Junta Electoral Central, Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad, reclamando un acceso igualitario de las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión a todo el proceso electoral. Esta discriminación en el acceso a las elecciones, según FEAPS, contraviene tanto el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad como el artículo 49 de la Constitución española. En cada proceso electoral que se celebra en España, las personas con discapacidad intelectual ven vulnerado su derecho a que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, como establece el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Esta situación se produce debido a que la información electoral no es accesible para estas personas, que se encuentran con dificultades a la hora de conocer cómo funcionan los procesos electorales, qué medidas proponen los partidos políticos o qué tienen que hacer para votar. Esta falta de accesibilidad también supone el incumplimiento del artículo 49 de la Constitución española, que establece el deber de los poderes públicos de prestar a las personas con discapacidad la atención especializada que requieran y que los amparan especialmente para el disfrute de los derechos. Os dejamos ahora con la canción No te adormis de Charango, que actúan esta noche en Almusafes con entrada gratuita. Y nos quedamos con una de sus frases. Que mai no és tard per començar de nou, per atrapar els teus somnis. Que avui és sempre encara, però tota la vida és ara. No t'adormis.
Si la nit t'ha abraçat lluny de casa i el camí t'omple de tresors les mans, no portis res de mi a l'equipatge. No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis s'oblidin de tot. Que demà sigui lluny on despertis i passa, passa, balli amb tu la sort. Que mai no és tard per començar de nou, per atrapar els teus somnis. Que avui és sempre encara, però tota la vida és ara. No t'adormis, no t'adormis. Serem boira, serem somnis llunyans. Com la pols, com la pluja, com el so de les onades. Serem l'aire que va omplir d'alegria la ciutat. We'll be right back. sempre encara. Però tota la vida és ara, no t'adormi, no t'adormi.
Como os hemos avanzado al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Mario Puerto, presidente de la asociación FEAPS, Comunidad Valenciana, movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y de sus familias. Buenas tardes, Mario, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Sí, hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal?
Como es habitual, nos gusta comenzar esta sección pidiendo a nuestro entrevistado una breve explicación de su trayectoria profesional, de cómo llegas a la asociación.
Sí, bueno, pues mi trayectoria viene de lejos. En realidad yo estoy vinculado al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual, pues digamos desde el origen de este movimiento. Como detalle diría que mi padre, mis padres fueron, digamos, pioneros de este movimiento asociativo, en el sentido de que, bueno, mi padre fue el primer presidente que hubo en la primera asociación que se fundó en España en defensa de los intereses de las personas con discapacidad intelectual en el año 1959.
Vaya.
Esta asociación era Asprona. Bueno, esto es una anécdota y es algo que no tenía previsto contar, pero bueno, viene al caso y atendiendo a su consulta, pues me honra poderlo decir. Evidentemente, claro, como comprenderá usted, pues desde esos orígenes de este movimiento asociativo, pues mi vinculación ha sido absoluta, ¿no? Tengo un hermano con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, y bueno, pues fue un poco el origen de que toda la familia nos volcásemos en esta cuestión. De ahí seguidamente surgió pues este mismo movimiento en otras capitales en otras provincias de España, y finalmente concluyó en la constitución en 1964 de FEAPS, del movimiento de la Federación Nacional de Asociaciones Protectoras de Personas con Discapacidad Intelectual. Esta federación, que surgió, como digo, en el año 64, de la cual yo hoy tengo la vicepresidencia, tiene a su vez en su organización a 19 federaciones autonómicas. Y entonces, pues la Comunidad Valenciana tiene FEAPS Comunidad Valenciana, la cual presido, y bueno, pues tiene pues la actividad propia en el entorno, en su territorio, ¿no?
Claro. Y háblanos, Mario, cuéntanos, ¿qué es la discapacidad intelectual?
Bueno, en realidad la discapacidad intelectual, la definición es muy variada, porque en realidad se producen en el entorno social, en el ámbito de la persona, una serie de síndromes, una serie de afecciones que bueno, pues que se van traduciendo en la pérdida de alguna capacidad concreta. Y bueno, esto a nivel social se traduce en, pues, en una incapacidad que antiguamente se consideraba global, pero que hoy en día se viene a referir exclusivamente a una capacidad específica, uh-huh. con lo cual ya no podemos
generalizar
uh-huh. en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos trabajando en el ámbito de lo que es la discapacidad intelectual, hay otras incapacidades uh-huh. bueno, de otros tipos que atienden otras organizaciones, otras asociaciones, otros movimientos asociativos y que trabajan específicamente uh-huh. en él, ¿no? Nosotros nos limitamos efectivamente a lo que es la discapacidad intelectual, que abarca, como digo, pues muchos síndromes. El más conocido sería el síndrome de Down, sí. y bueno, pues hay otros muchos. Hay autismo, que también se encuadra dentro de nuestra trayectoria, de nuestro trabajo. En fin, hay distintas sí. Afecciones.
Y
¿no?
aunque nos has explicado un poquito ya, pero ¿qué objetivos perseguís y cuáles son los valores?
Bueno, en realidad, sí, bueno, nosotros en realidad tenemos una misión que está trazada, bueno, de hecho en el año 2010, en el último congreso que celebramos a nivel nacional en Toledo, el origen es mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual. Este fue el origen, digamos, la misión que nos movía desde los orígenes. Luego, con el paso del tiempo, y como digo, a raíz de Toledo 10, se inició un cambio de misión en el que ya hablábamos de contribuir desde el compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia pudieran desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. Como vemos, se trata de una misión más amplia, más específica, además en lo que se refiere a la persona y a la familia, a cada persona, no genérico, sino centrándonos en las necesidades específicas de cada una de las personas, que son distintas y son variadas, ¿no?
Claro.
Entonces, este sería la misión global de nuestro movimiento asociativo, que compartimos todas las organizaciones que formamos parte de este movimiento asociativo FEAPS, que por darle una idea, en concreto FEAPS Comunidad Valenciana, estamos hablando de 53 asociaciones, 8.000 socios, 1.700 profesionales, pero que a nivel nacional, en lo que es la confederación, ya nos vamos a cerca de 900 asociaciones, lo cual supone, claro, un despliegue muy importante por todo el territorio nacional.
Claro. O sea que, Como todos los años, FEAPS participa en la campaña de la X solidaria, en la declaración de la renta y una casilla de fines sociales, que cuando marcas esta casilla, pues destinas parte de tus impuestos a las ONGs. Así, de esta manera, podemos ayudar a personas vulnerables. Háblanos, Mario, de esta campaña.
Sí, bueno, pues esta es una campaña que de alguna manera promueve a nivel estatal el CERMI y la plataforma del tercer sector. Y nosotros participamos en ella de una forma muy directa porque estamos especialmente concernidos en sus fines y en su objetivo. En realidad, lo que llamamos la X solidaria se limita sencillamente a marcar en la declaración de renta una X en la casilla correspondiente a las aportaciones, a la contribución solidaria. Hay dos casillas, una que es para la Iglesia Católica y otra que es para los fines de interés social. El señalar una casilla no impide el poder señalar la otra, con lo cual, señalando una casilla o dos, indistintamente, iría destinado el 0,7 de sus impuestos el 0,7 a cada una de los fines que se señalan, con lo cual no son excluyentes. Uh-huh. Y esto es un detalle muy importante porque hay mucha gente que piensa que el hecho de señalar, por ejemplo, en la casilla de la Iglesia Católica, pues ya no puede señalar la otra. No, son independientes, se pueden señalar las dos. En realidad es una fuente de ingresos, como es natural para las ONGs, en el caso nuestro. Que además hay un detalle muy significativo y es que los fondos que se recogen en esta campaña se destinan íntegramente a proyectos sociales. Es decir, no se desvían a temas de mantenimiento de ONGs o otras cuestiones añadidas. No, son proyectos concretos, con lo cual, bueno, la finalidad es que lleguen los fondos efectivamente al lugar y a la y a las necesidades que hay que cubrir,
en cada caso, ¿no? En cada proyecto.
En cada
claro.
caso, sí. Uh-huh,
muy bien.
Entonces, evidentemente, pues una participación solidaria muy importante que además no representa ningún coste añadido al contribuyente en lo que se refiere a la renta. Ni va a tener que pagar más en esa declaración de renta, ni va a percibir menos en caso de devolución de esa declaración. Lo sí. cual, pues francamente, es importante, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, de año en año y a través de estas campañas que realizamos de visibilidad y demás, se va incrementando sensiblemente la contribución de los contribuyentes a esta campaña. Y además desde aquí aprovecho para invitar a las personas que nos escuchan, porque en realidad es una decisión que no supone ningún coste, es un simple gesto
claro.
y la verdad es que a final del año supone una ayuda muy importante claro. para estas, no solamente en el sector de la discapacidad intelectual, ojo, estamos hablando de todas las ONGs, de todas las actividades de que tengan carácter solidario. ¿Eh?
Muy, o sea, necesario, que, muy necesario, sí, y muy bien muy explicado. Necesario,
muy útil, muy y útil y práctico, ya digo, y sin un esfuerzo excesivo. Entonces, estas cosas hay que contemplarlas.
Y lo tienen que saber, claro, porque la gente
claro.
también lo desconoce, sí, todo esto.
Claro. Nosotros hacemos, hombre, todos los años pequeñas campañas y, bueno, y procuramos que esto se difunda. Y, bueno, pues poco a poco va calando,
claro,
va calando,
sí.
porque además es una aportación que, y la utilidad que tiene para nuestras organizaciones es fundamental, porque recoges fondos, ya digo, para programas específicos, para actuaciones específicas, y eso es muy útil y es muy necesario, y se resuelven muchas situaciones que en principio pues son un poco difíciles de resolver, valga la expresión.
Háblanos también, Mario, de la campaña que estáis llevando a cabo,
sí.
Mi Voto Cuenta, sobre
la
discriminación de las personas con discapacidad
sí.
intelectual en las elecciones que tenemos ahora, a la vuelta
sí,
de la esquina.
Bueno. Sí, el tema de Mi Voto Cuenta es una cuestión muy muy interesante, que precisamente ahora, lógicamente, está muy muy al día. Estamos viviendo precisamente momentos de elecciones y demás. Y se centra fundamentalmente en dar a conocer, en principio, dar a conocer e informar a la persona con discapacidad intelectual de sus derechos al voto.
Uh-huh.
Se trata de que ninguna persona con discapacidad intelectual quede al margen de llevar a cabo ese derecho. Eso en primera instancia, información a la persona con discapacidad. En segundo lugar, también procurar que los medios que necesita para ejercer ese derecho se pongan a su alcance, es decir, que hayan exigir a la administración de alguna manera que efectivamente esos medios se pongan a su alcance para que estas personas puedan acudir al voto, conozcan de qué manera tienen que ejercer el voto y puedan hacerlo libre y de una forma absolutamente legal y como cualquier otro ciudadano, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también reconsiderar un poco esas situaciones de incapacidad en las que algunas personas con discapacidad intelectual están privadas de ese derecho. Hay incapacitaciones en las que, digamos, de una forma casi automática, la justicia no solamente decreta la incapacidad, sino que automáticamente le priva del derecho de sufragio. Esto casi hasta hace bien poco era casi una práctica automática de los juzgados y de los jueces que entienden de esta cuestión. Hoy en día, en aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este tema ya está modificándose sensiblemente, y el hecho de que exista una incapacitación legal no prejuzga el hecho de que al mismo tiempo se vaya a producir una incapacitación del derecho del sufragio, con lo cual puede perfectamente darse el caso de que haya una incapacitación en una persona, pero pueda mantener su derecho al voto.
Uh-huh.
¿Y por qué no? Claro. Entonces, claro, ahí en ese sentido nosotros estamos procurando trabajar, porque en este momento entendemos que hay del orden de unas 80.000 personas privadas del derecho de voto como consecuencia de esa situación en España.
Sí,
y
sí.
eso, pues, hay que... Sí, porque además la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce ese derecho, y claro, eso en realidad la Convención de la ONU ha sido un punto de partida para muchas situaciones que de alguna manera se estaban se estaban llevando a cabo con una visión distinta y que efectivamente pues da los cauces legales en los que se tiene que desenvolver la sociedad en general con relación a las personas con discapacidad. Con discapacidad en general.
Muy bien.
O sea que muy interesante también el tema. Sí. El otro día precisamente en FEAPS Comunidad Valenciana, una de, entre las muchas cosas que se van haciendo y con relación a esta campaña de Mi Voto Cuenta, se hizo una reunión de personas con discapacidad, un encuentro de personas con discapacidad y representantes políticos de las distintas los distintos partidos que se presentan a las elecciones aquí en la Comunidad Valenciana, donde en primer lugar cada uno de estos partidos dio sus nociones básicas de lo que era su programa electoral. Y luego se les dio opción a las personas que asistían, personas con discapacidad, unas de ellos solos, otros acompañados con una persona de apoyo, se les dio, como digo, la oportunidad de realizar preguntas específicas en relación a los temas que les preocupan y de cara a las próximas elecciones. Una jornada muy bonita, muy interesante y de la cual los propios partidos políticos salieron muy, muy, muy satisfechos, muy contentos porque se dieron cuenta de que es un espacio de ciudadanía que de alguna manera pues no lo tienen muy presente, pero que cuenta muchísimo en el momento de sus candidaturas, porque son de alguna manera electores que hay que tener muy presente.
Y que luego los cuiden también, que no sea solamente electoral.
Sobre todo eso, porque en ese momento se conciencian de qué es lo que tienen delante y qué ciudadanía tienen ahí que contemplar y que en sus proyectos electorales.
Muy bien.
Fue muy bonito, muy interesante.
¿Trabajáis con voluntariado?
Sí, claro, el voluntariado para nuestro movimiento asociativo es fundamental, sí. Nosotros necesitamos ese voluntariado, personas que desde los orígenes de este movimiento asociativo se ha contado siempre con el voluntario, y el voluntario es fundamental, y ya digo, participa de una manera extraordinaria en todos los ámbitos y en todas las tareas que se plantean dentro de nuestra federación, en todas las federaciones del movimiento. Sí, por supuesto que contamos, y además les debemos un reconocimiento enorme, y son bienvenidos siempre a nuestras casas, vamos, algo maravilloso.
¿Y haces cursos para ellos de voluntariado?
Claro. Hoy en día, hombre, todo...
O charlas,
que,
o...
Exactamente, lo que es formación. Una de las tareas en las que nuestra federación incide de una manera sustancial es en el tema de la formación. La formación hoy en día es necesaria absolutamente para todo. Y de la misma manera que nosotros realizamos formación en el ámbito incluso pues de los directivos de las organizaciones nuestras, pues que duda cabe que también se entra en el ámbito del voluntariado. Y como digo, es un objetivo principal el potenciar y coordinar estas estructuras de apoyo al voluntariado, que ya de hecho existen en asociaciones, y cualificándolas, como digo, a través de la formación y del intercambio de experiencias, etcétera. Eso nos interesa muchísimo.
Muy bien.
Y a las propias personas voluntarias también, por supuesto, porque en definitiva es más conocimiento y poder realizar su labor pues con más garantías de éxito.
Claro.
Nosotros en este momento en nuestra federación contamos con un número enorme de voluntarios, o sea, podríamos estar hablando a lo mejor de unos 3.000 voluntarios fácilmente.
Sí.
Muchísimos. Van rotando, como es natural, ahora tal, nosotros tal. Porque claro, el voluntario pues tiene su actividad, su vida, sus compromisos y su trabajo.
Claro.
Pero bueno, mira, este fin de semana, precisamente, en Valencia, en la plaza, en los viveros municipales, hay la 23 edición de la Feria de la Primavera.
La Feria
de la Primavera, no sé, la habréis oído nombrar seguramente. La Feria de la Primavera es una asociación, está constituida como asociación también, que la integran cuatro asociaciones de la Comunidad Valenciana. Una de ellas es Asprona, como digo, la primera que se creó en toda España. Luego está Bonachén, está Abapace, y está Hacienda.
Sí.
Estas cuatro asociaciones se unen todos los años en este formato de asociación conjunta y realizan en los viveros una feria de participación para gente, para familias esencialmente, para los niños, para las propias personas con discapacidad intelectual, con talleres, con un montón de actividades, con zonas de restauración. Sí. Bueno, algo digno de ver, y luego, claro, también los propios stands de las asociaciones donde dan información, etcétera, etcétera. Algo digno de ver y muy lúdico y muy para disfrutar las familias.
Me alegra que nos cuentes esto, porque sí. Toda la gente de Bonachent la íbamos a tener en el programa, pero precisamente están organizando todo el evento y es imposible. Pero me alegra que haya sacado. Sí.
Muy bien el tema. Os recomiendo y os invito a venir, muy porque bien. Además la entrada es gratuita.
Claro.
Y bueno, pues tú puedes obtener unos tickets, digamos, para hacer uso de un montón de instalaciones, de cosas divertidas para los niños, de talleres que funcionan allí y demás, ¿no? Bueno, pues como digo, todo esto, que es, digamos, aportación y formación y preparación de estas cuatro asociaciones, está atendido durante estos dos días, sábado y domingo, por voluntarios.
Por voluntarios, claro.
Todo voluntarios.
Muy necesario.
Entonces, claro, si tú vas allí y te das cuenta cuando es del despliegue que hay de esa organización, verás la cantidad de voluntarios que hay allí trabajando. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, como digo, es fundamental.
Pues,
fundamental.
Es una lástima, se nos acaba el tiempo porque estaríamos aquí mucho más tiempo hablando, desde luego, contigo. Es un placer. Déjanos unos datos de contacto.
Sí. Bueno, a mí me podéis contactar directamente a través de FEAPS, Comunidad Valenciana, en la dirección de presidencia @feapstv. .org en la dirección de correo electrónico mío. Ahí, si queréis dirigir cualquier comunicación, cualquier cosa, yo con mucho gusto os atiendo. Y bueno, y en nuestra organización pues hay técnicos, hay especialistas que trabajan diariamente, claro, y que en un momento determinado cualquier consulta, cualquier cuestión incluso de carácter personal, pues con mucho gusto podemos intentar dar solución y respuesta.
En las redes sociales supongo también estáis presentes.
Sí, claro, en Facebook y tenemos nuestra página, hay la página web de FEAPS Comunidad Valenciana, donde se ve, bueno, en realidad hoy en día todas las asociaciones que componen el movimiento asociativo tienen su propia página web, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel de la federación, porque FEAPS es, como digo, la federación de las 53 asociaciones de la Comunidad Valenciana que atienden el tema de la discapacidad intelectual, pues en esa página se ve pues toda la actividad que vimos desarrollando, jornadas, cursos, en fin,
toda
viajes,
la información,
retiros,
claro.
Toda la información queda ahí reflejada.
Bueno, pues...
Y eso puede dar una... Y a través de esa página web entrar en contacto con la propia federación para ofrecer incluso servicios de voluntariado, en fin, lo que queráis. Cualquier
Estupendo.
Cosa a través de esa página podemos funcionar. Y particularmente a través de la dirección de correo electrónico que os he dado, con mucho gusto os atiendo.
Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Mario Puerto, por compartir con nosotras tu tiempo, por abrirnos las puertas de la Asociación FEAPS. Y os deseamos mucha suerte en todas las actividades que realicéis.
Muy amable,
y en vuestros proyectos futuros. Un saludo.
Gracias a vosotros por la atención de llamarme. Encantado. Buenas tardes.
Adiós.
Disfrutemos ahora de la cantautora canadiense Faith y su My Moon, My Man, Bella Faith.
Take it easy on me, shed some light, shed some light.
Turno ahora de nuestra agenda más solidaria. ¿Qué tenemos para estos días, Mireia?
Pues mañana sábado 16 de mayo la Cruz Roja ha organizado un concierto benéfico a favor de las víctimas del terremoto de Nepal. Será a las 7 de la tarde en el Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico de Valencia. ¿Has estado, Cris?
¿Dónde?
En el Auditorio del Oceanográfico. ¿Has estado?
No.
Es súper chulo. No, tienes todos los peces detrás. Es muy chulo. Uh-huh. A las 7 de la tarde.
Qué guay.
El precio de la entrada es de 5 euros y la puedes comprar allí a partir de las 6 de la tarde o enviar un correo a reservasvalencia@cruzroja.es.
Os recordamos, desde Tierra de Nadie, la manifestación que tendrá lugar ahora mismo, esta tarde, a las 7 en Valencia, para recordar que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Es la manifestación 15M. El 15 de mayo de 2011, la ciudadanía tomó las calles y las plazas exigiendo justicia, respeto, democracia, participación ciudadana, transparencia y dignidad. 4 años después, el espíritu del 15M siguió vivo en asambleas de barrio, plataformas, mareas ciudadanas, colectivos, creando nuevas formas de actuación que continúan trabajando por la dignidad de las personas, haciendo frente a la corrupción, el clientelismo y la prepotencia de las instituciones. Ahora es el momento de salir a las calles de Valencia y volver a clamar justicia social. La ciudadanía crítica y activa exige justicia, derechos, libertades y democracia participativa. Recuerda, la concentración esta tarde a las 7 en Glorieta y el recorrido tendrá lugar por las calles Pintor Sorolla, Barcas y Plaza del Ayuntamiento, donde se realizará la lectura del manifiesto y se dará voz a diversos movimientos. Allí estaremos, ¿verdad, Mireia?
Sí, nosotras vamos.
Te esperamos, porque no somos mercancía en manos de políticos y banqueros.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre despedimos el programa de hoy, viernes 15 de mayo. Os esperamos aquí, en nuestra Tierra de Nadie, que es la vuestra, si vosotros queréis, la semana que viene, con más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Mireia Campillos, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Cris de Fez.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, también podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como arroba Tierra de Nadie FM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través del correo electrónico. Apunta a tierradenadie-rtv@upv.es. Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Sed buenos.